Como todos los lunes, se hace presente aquí Aldo Tripaldi, que por otra parte va a seguir con un tema que trató el lunes pasado, ¿verdad? Bienvenido, Aldo.
Ahí está. Bueno, buenos días. Para todos los que integramos la cabina, para todos los que nos escuchan del otro lado. Hoy, por suerte, Regina un día más acompañado. Yo creo que en el día de hoy, yo me considero un poco canino para jugar al fútbol, digamos. Espero que a partir del programa de hoy pueda tener alguna habilidad más aprendida por estos dos compañeros que en el día de hoy están acá conmigo. Vamos a presentarlos y después vamos a ir abordando la temática en relación, como vos decías, al programa pasado, donde hablamos del entrenamiento del pensamiento táctico. Bueno, allí en torno a ICEF hubo mucha motivación por el tema, por saber más, por conocer más gente que está relacionada a esta temática y que tiene el trabajo directo, la profesión en relación a esto. Entonces, bueno, uno de nuestros invitados del día de hoy es el profesor Jorge Giordano, que desde hace 7 años es responsable de la formación de técnicos de fútbol en Montevideo y ahora en el curso de Rivera, que fue, creo que hace 2 o 3 programas atrás también estuvimos hablando de ello, y de la asignatura fútbol para los entrenadores de la licenciatura en Educación Física. Jorge, bienvenido. Hola. Gracias por estar acá.
No, el agradecido soy yo. Y bueno, le agradezco la posibilidad y para charlar con ustedes de los temas planteados.
Déjame contar alguna cosita más tuya. Jorge es nacido en Florida, fue jugador de la selección de Florida, posteriormente fue su director técnico. Él, como jugador, a partir de los años 90, entra en el club Liverpool, al profesionalismo en primera división, luego pasó por el club social y deportivo Villa Española. Eso fue su etapa de futbolista. Luego se recibió de entrenador de fútbol profesional. Y luego de haber hecho asistencias en clubes como Cerrito, Rampla, Danubio y Peñarol, comienza su actividad de dirección técnica pasando por los clubes Fénix, Danubio, Rampla Juniors y hasta el año pasado Racing de Montevideo. Además, Jorge es integrante del grupo de investigación, justamente Entrenamiento del Pensamiento Táctico, que fue presentado en el programa pasado y específicamente en el encuentro de investigadores de educación física junto a la profesora Adriana Suburú, quien nos acompañó el programa anterior. Así que bueno, bienvenido Jorge, gracias por estar acá. Y también nos acompaña María Noel, a ver, corregime el apellido, Givogre, que es licenciada en psicología, especializada en psicología del deporte. Actualmente integra el cuerpo técnico de la quinta división de rentistas e integra la comisión directiva de la Sociedad Uruguaya de Psicología del Deporte. También trabajó con sexta y séptima división en el club Liverpool. En Danubio trabajó también junto al licenciado Jorge Ferrari, haciendo trabajos de diagnóstico y posterior intervención en tercera y primera división. También es docente de la Facultad de Psicología desde el año 2005, dando el curso Diagnóstico y Evaluación Psicodeportiva. Y desde hace 3 años es docente del Instituto Superior de Educación Física en Montevideo, en la licenciatura y en la tecnicatura de fútbol. Curso equipos deportivos o el rol del docente de educación física en los equipos multidisciplinarios. A partir de esta presentación, entonces, María Noel, también la bienvenida y gracias por estar acá.
Buenos días, bienvenido, gracias por la bienvenida. Es un placer estar acá y poder dar un poco de difusión a lo que es la psicología del deporte, que todavía falta mucho por hacer para llegar a todos los deportistas.
Ahí está. Bueno, vamos a ir indagando entonces algunas cuestiones. Jorge, contanos así a grosso modo al respecto de la investigación esta que presentaron del pensamiento táctico para analizar las prácticas de los técnicos de fútbol de séptima división del fútbol uruguayo.
Bueno, un tema interesante, sobre todo pensado desde la base de mejorar a nuestros futbolistas. Y también manteniendo una postura de qué entrenadores estamos formando. La investigación está en una etapa bastante avanzada, estamos en las encuestas y posteriormente de las encuestas estaremos presencialmente en entrenamientos para firmarlos y tal vez de ahí alguna evolución para proseguir adelante con esta investigación, ¿no?
Ahí está. Se menciona allí también por parte de Adriana que ya han tenido numerosas entrevistas, pero también tienen el apoyo de algunos organismos en torno al fútbol para poder acceder por lo menos a los equipos.
Sí, sobre todo de nuestra casa de estudio, del ICEF, que es fundamental, del Consejo Juvenil de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y el apoyo más importante fue de nuestros colegas y de los clubes que se vieron motivados, interesados y han participado activamente de lo que ha sido la investigación, que por otra parte sin ellos no se podría hacer. Entonces, a partir de esa vinculación con ellos, nosotros comenzamos nuestro trabajo. Y bueno, está en la etapa que te dije anteriormente y esperando que al finalizar la misma tengamos conclusiones importantes y sobre todo que nos dé un piso de qué estamos haciendo en el fútbol juvenil.
También sos responsable de los cursos que acaban de empezar, hará cuestión de un mes, en Rivera, los cursos técnicos. Contaba a grosso modo cómo se está llevando adelante esa tecnicatura.
Bueno, bien, creo que el ISEF hizo una postura o una apuesta de apertura hacia el interior. Es muy importante para todo el norte del país porque le da la posibilidad, por una cuestión de económica y de kilómetros, de distancia, de no poder venir a Montevideo y tener una tecnicatura o dos tecnicaturas en Rivera. Se vienen desarrollando bien, se está tratando de implementar una nueva metodología que es la plataforma EVA en algunas materias. Y bueno, nosotros estamos presencialmente cada 15 días y exactamente con la misma modalidad que estamos acá en Montevideo, con un marco teórico y sobre todo con trabajos prácticos realizados por los alumnos, ¿no?
Contá un poco cómo es la vivencia de los estudiantes de allá, de los jóvenes, cuando empezó el curso, qué motivación tenían y bueno, cómo lo están llevando ahora.
Bueno, sin duda la repercusión fue importante por el número de inscriptos. Hubo gente que lamentablemente no por una cuestión de cupo no pudo incorporarse. Pero es el formarse, creo que es la base de la profesión y debería ser continua, ¿no? Entonces ellos han visto con gran motivación, a pesar de que en el interior es muy futbolero, la gente vive el fútbol, al igual que en Montevideo, pero en el interior también. Entonces ellos han ido descubriendo cosas que de repente las sabían, pero las han ido ordenando y poniéndole nombre. Y bueno, a partir de ahí, de estar involucrados directamente en la práctica, en el campo, ellos vienen desarrollando un muy buen curso, ¿no?
¿Qué tipo de materiales o instalaciones están usando? ¿Estás con algún otro apoyo económico al respecto?
Sí, no, las instalaciones son, bueno, el CUR, que es la Facultad de Ciencias, funciona en la Facultad de Ciencias. Nosotros la parte teórica la hacemos ahí con todas las comodidades y con toda la tecnología, por suerte. Y en las tareas de campo contamos con el estadio Pai Bolivera, y cuando el clima no lo permite contamos con un gimnasio cerrado en el liceo, que no recuerdo el número, pero que prácticamente lo inauguramos nosotros, así que está hermoso y disfrutable, ¿no?
Bien. María Noel, la psicología en el deporte en Uruguay es algo que me imagino que está costando, pero que de a poquito se está ganando su lugar. Contanos un poco, bueno, cómo empieza esta profesión y los profesionales justamente en psicología a trabajar en relación al deporte.
Bueno, mira, la psicología del deporte tiene muchísimos años de existencia, que en el 65 hubo un congreso que fue como el primer congreso mundial donde se empezó a dar difusión, pero ya muchos años antes ya se empezó a utilizar la psicología en el deporte más de manera experimental. En Uruguay es muy difícil trabajar en deporte porque no hay un conocimiento claro de lo que hacemos, creo que eso también es parte de nosotros de dar difusión y poder mostrar un poco qué es lo que hacemos, porque a ver, cuando uno dice psicólogo, ¿qué es lo que primero que se te viene a la mente?
Y bueno, aquel profesional que me va a ayudar a resolver algunas cuestiones que no lo estoy logrando, me imagino, ¿no?
Un problema, por ejemplo. O alguien va al psicólogo cuando tiene un problema o cuando está mal mentalmente. Bueno, en realidad esa puede ser una de las patas que se trabaje en deporte. La parte más de la clínica, digamos, ¿no? De un deportista que viene con un problema específico que afecta su rendimiento en el deporte, pero que no es del deporte, bueno, con eso podemos trabajar. Pero en realidad, también el psicólogo del deporte tiene muchas herramientas para hacer lo que se llama entrenamiento mental, que a veces yo digo, como un poco en chiste, a los técnicos les pregunto, ¿por qué si tenés un preparador físico no tenés un preparador de la mente? ¿O por qué está tan resistido un preparador de la mente y no un preparador físico? ¿Ah? Entonces, creo que también es parte de nosotros dar a conocer qué es lo que se hace en entrenamiento, ¿no?
¿Se puede hablar de algún número de equipos que hayan incorporado psicólogos a su trabajo habitual, al cuerpo técnico?
¿De qué? ¿De fútbol decís?
Por ejemplo.
Bueno, primero en fútbol no hay ningún psicólogo trabajando. Yo cuando trabajé con Jorge en Danubio, que lo que hicimos fue un diagnóstico del plantel, de los dos planteles, primera y tercera, para ver después darle herramientas a él como para trabajar con su equipo. En ese momento no había nadie trabajando en primera y nosotros con el licenciado Ferrari éramos los únicos que estábamos haciendo algo en primera. Tampoco era una intervención, o sea, nosotros no estábamos trabajando con el equipo ni para colaborar en nada. Tampoco ahora hay nadie trabajando que yo sepa. Pero sí en inferiores, en formativas sí hay psicólogos trabajando.
Conozco el caso, por ejemplo, en la selección de fútbol femenino de Pablo Vázquez, que también, capaz que son cargos, no pagos muchas veces. Ahí sí conozco más casos aún. Incluso tuve la experiencia de tener un psicólogo deportivo en Salud Fútbol Club. Pero son pocos los casos y no remunerados, ¿no?
Claro, y además, seguramente... Cuanto más vinculado a un equipo de selección, más chances puede haber de conseguir a la compañía de un profesional así. Inclusive en estos últimos días, por ejemplo, al pobre, yo digo pobre, pero no sé, a Suárez, todo el mundo lo está como mandando al psicólogo y en realidad son cuestiones que deberían estar como las bases desde antes, ¿no?
Sí, es fundamental la existencia de psicólogos en formativas. Pero también, como te decía ahora, para la parte de entrenar las habilidades psicológicas que son necesarias para el deporte. O sea, no solo, a ver, para tratar con los futbolistas, la familia, todas esas cosas que sí existen y que sí interfieren en la práctica deportiva, está bárbaro. Pero también para que conozcan, a ver, el control del estrés, por ejemplo, que es una de las cosas que se trabaja, evita de repente estas situaciones, podría llegar a evitar, digamos, ¿no? De alguna manera, este tipo de situaciones donde se escapa el control, porque yo no creo que Suárez haya querido morderlo al contrario, a propósito, digo, fue un momento, no lo pensó seguramente. Uh-huh. Y todo esto del control se entrena, ¿tá? Y como decía, el entrenamiento tiene que ver con estar todos los días entrenando algo. O sea, no es de un día para el otro, tampoco el trabajo del psicólogo. Entonces no somos apaga incendios, ni bueno, hay un problema, lo llamamos al psicólogo para que venga y lo mejore.
Claro.
O sea, porque no somos magos.
Capaz que, por lo menos en Uruguay o en el Río de la Plata, es como una cultura muy, muy física de entrenar robots que hagan cosas, ¿no? Y no tanto pensar que tiene capacidades, obviamente tiene capacidades mentales, para tomar decisiones creativas que no son las que el técnico hubiera hecho cuando si hubiera estado en esa situación. Entonces capaz que hay un cambio cultural que va a llevar su tiempo y que si bien vos mencionabas fecha 1965, recién Congreso de Psicología del Deporte, todavía no ha tenido su auge acá. Algo se nota y habría que seguir en ese camino, me parece a mí.
Sí, totalmente. En realidad, la siguiente pregunta a Jorge, ¿no? ¿Con qué nos encontramos, básicamente, hablando de las tradiciones, ¿no? ¿Qué es lo que hay que quebrar para encontrar en Uruguay una manera de pensar el fútbol de manera moderna?
La gente piensa que el fútbol no ha evolucionado y es de los deportes que ha tenido... una de las evoluciones más rápidas, pensado en tiempo y espacio. Cada vez son menos los espacios y menos los tiempos para tomar decisiones. Atribuido tal vez a un gran cambio en el entrenamiento físico. Antiguamente se usaban distintos métodos, por ejemplo, las carreras continuas, que hoy ya prácticamente nadie las usa. Los periodos de adaptación eran prácticamente sin balón y hoy prácticamente son todos con balón y hay países que al segundo día está disputando competencias amistosas. Desde ese punto de vista tenemos que pensarlo y también creo que donde se forman los entrenadores se tiene que dar el perfil del entrenador que se está buscando o del deporte, llevarlo a su evolución. Bueno, creo que nosotros en el ICES, con mi compañero Fernando Curuchet, estamos tratando de motivar a que pase esto, ¿no? Es decir, a usar otro tipo de metodología, que no quiere decir que sea la única, pero que sí trate de formar un deportista distinto, más integrado. Es decir, antes Cuando nosotros jugábamos al fútbol, pensábamos al fútbol como una suma. La parte física más la parte técnica más la parte táctica más la parte psicológica. En cualquier actividad que hace un futbolista están integradas estas cuatro patas, diríamos. Y bueno, hay que verlo como un todo. Entonces, ¿es más difícil planificar la tarea? Sí, obviamente que sí. ¿Se precisa de más gente capacitada? Sí, obviamente que sí. Pero el resultado es otro tipo de futbolista.
Ese tipo de futbolista, ¿qué características tiene?
Bueno, un poco retomando lo que hablaron con Adrián el lunes, ¿no? Tenemos que pensar que en el fútbol no hay dos acciones iguales, que las tomas de decisiones son continuamente distintas. Desde percibir, decidir y ejecutar, lo que tratamos de fomentar es un entrenamiento que reviva esa situación. Se le puede dar un mapa al futbolista: en esta situación tenés esta solución, en esta situación tenés esta solución, pero obviamente, como decía ella, a la hora de decidir, decide el futbolista. ¿Cuál es nuestra parte? Cuanto mejor preparado está físicamente, técnicamente, tácticamente y psicológicamente, va a tomar mejor su decisión, va a entender el juego. Que ese es el gran desafío, que el futbolista entienda el juego. Por ejemplo, a mí me hubiese gustado jugar al fútbol ahora que he leído y he estudiado. Estoy seguro que mi rendimiento hubiese sido otro. Y me hubiese gustado entrenar bajo esta metodología. Pero bueno, tocó esto y ahora nuestra función es tratar de formar gente para que pelee por estas cosas, ¿no?
Sí, claro que sí. Vos en tu sitio personal, ahí en jorgegiordano.com, hablás del entrenamiento en forma integrada, estructurada, ¿no? Y también hablás cómo con todas las metodologías de entrenamiento se ha ganado y con todas también se ha perdido. Sí. Explícanos un poco más de qué se trata esta metodología.
No, es una metodología que tampoco tiene nada de misterioso, ¿no? Pero es una metodología un poco más arriesgada, por lo que te explicaba, ya que hay que involucrar en una sesión de entrenamiento la parte física, técnica, táctica y psicológica. A ver, entrenamientos anteriores de los años 80 y pico, de repente entrenabas bajo carrera continua, después ibas a realizar la parte táctica. Hoy en día ya eso no, esta metodología no lo concibe. Ese contenido físico que quería tener el entrenamiento tiene que estar integrado a la parte técnica, táctica y psicológica. Después el entrenador, de acuerdo al objetivo que busca, jerarquizará el objetivo. Es decir, le dará mayor espacio a la parte física o mayor intensidad y así sucesivamente según el día, según la preparación, según el plan. Pero sin duda que el entrenamiento es mucho más motivante y mucho más redituable, ¿verdad?
Bien, y como para redondear un poco este tema, si tuviéramos que evidenciar una diferencia entre los entrenadores de fútbol, por ejemplo, de los grandes equipos de Europa, uh-huh, y los de acá, sin contar los aspectos tecnológicos con los que ellos cuentan, uh-huh, ¿qué diferencias podemos marcar allí?
Bueno, he tenido oportunidad, por suerte, de concurrir a algunos congresos y charlar con entrenadores, o escuchar mejor a entrenadores de renombre y de no tanto renombre, pero que tienen muy buena metodología. El desafío es ese, saber trabajar en un conjunto, en un todo. Es decir, que todo el mundo se siente importante. No, el compañero de tarea es muy importante. No es alguien que está para colaborar. Hay que hacerlo ver como lo que es, como la importancia que tiene. Esa es la diferencia. Ellos abren más manos, involucran mucho más gente a la hora de entrenar. Nosotros todavía creo que por acá por el sur pensamos que el entrenador es como la cabeza, que sí la es, pero que no asigna funciones y muchas veces tampoco las deja cumplir. Es decir, hay que pensar al entrenador ya como un gestor de la actividad que está haciendo y tratar de involucrar a la gente y de realmente dejarla hacer, ¿no? Bajo ciertos roles que obviamente tiene que dar el conductor del grupo, ¿no?
Comunicación universitaria, lo que faltaba en tu emisora. Sintoniza Uniradio 89.1 FM, la radio de la universidad. Seguí escuchando La Nueva Mañana, hasta las 12, por Uniradio 89.1 FM. Do something, don't wanna die.
dark and cloudy and we're about to hit a turn. Battery running low and he's squeezing on the gas. Temperature's about to blow and he's heating up the place. And what are you gonna do?
Comunicate con Uniradio al 2623-4453.
Seguimos aquí entonces en compañía de Jorge y María Noel. María Noel, contanos un poco, hablando de esto que decíamos con Jorge, ¿no? De que el jugador permanentemente está tomando decisiones. ¿Cómo es el proceso de la toma de decisiones en un partido o en una práctica?
Bueno, como te decía hoy, la toma de decisiones tiene mucho que ver con el entrenamiento, ¿no? Cuando un jugador tiene entrenadas muchas posibilidades del juego, tiene más facilidad para tomar la decisión, ¿no? O sea, cuando vos conocés todas las posibilidades, bueno, igual la toma de decisiones es tema de segundos, o sea, por eso digo, está automatizado el entrenamiento, entonces vos tenés una gama de posibilidades automatizadas, entonces podés tomar la decisión correcta. Por eso es tan importante el entrenamiento, ¿no? Volviendo a lo mismo, soy media reiterativa con eso, pero es como fundamental, ¿no? O sea, ¿cómo podés hacer que un jugador patee un penal bien? Porque lo pateó 15.000 veces bien. O sea, claro. Es eso.
¿Y cómo hacer como para que el equipo también funcione de manera inteligente o se entienda? ¿Qué procesos suceden?
Y bueno, ahí todo se trabaja todo lo que tiene que ver con la cohesión grupal, ¿no? De alguna manera. O sea, podés hacer algunas técnicas que se llaman como sociograma, ¿no? Entonces conocés los vínculos que hay entre los jugadores y trabajás un poco sobre eso. A ver, hay jugadores que se llevan mejor con unos que con otros. Entonces, bueno, no todos van a ser amigos ni todos van a... No es la idea. O sea, la idea es que todos tiren para el mismo lado y tengan un objetivo común de alguna manera. Y eso también se trabaja con técnicas grupales.
Me imagino que pasa por conocer mucho a tu equipo, a tus jugadores, a cada uno, ¿no? El poder también lidiar con la vida personal. Yo me imagino que muchas veces el técnico hace también de psicólogo en el sentido de que el jugador también tiene mucha confianza tal vez con él y le plantee sus cosas, ¿no?
Sí, sobre todo hay en periodo de formativas que a veces los niños ven más al entrenador o los adolescentes ven más al entrenador que a su padre, por la vorágine que tenemos de multiempleo, ¿no? Entonces, cuanto más preparado esté ese entrenador y más instrumentos tenga, y bueno, si no puede involucrar a un psicólogo, porque como decía la compañera, no hay medios económicos, pero sí se puede hacer charlas, se puede capacitar o tratar de resolver esas situaciones que se le van a plantear, ¿no? Porque el entorno social en esas edades está bastante complicado, ¿no?
Tú allí también mencionás algo que tiene que ver con la tecnología para la planificación del entrenamiento, que es el scouting. Explícanos un poco de qué se trata.
Sí, el scouting hay que tomarlo como... Tiene dos aristas muy, muy importantes. Una, el scouting al adversario, y otra, el análisis de tu equipo. ¿Tá? Nosotros hemos puesto en marcha las dos y nos ha dado mucho resultado el análisis de nuestro equipo. E incluso para la planificación. Es decir, después que vos analizás tu equipo, ves sociedades, ves quién juega más con quién, ves funcionamientos, podés evaluar y controlar por medio de imagen si por lo menos se está intentando llevar a la competencia lo que entrenamos. Claro. Y bueno, y te da un instrumento importante porque podés trabajar en grupo, podés trabajar individualizado, podés readaptar tu programa. Es una metodología que también lleva más tiempo, da más trabajo, pero sin duda hace crecer al futbolista desde otro punto de vista, ¿no? De
¿Y cómo
que entienda el juego.
¿Cómo se toma la información? ¿Cómo, me imagino que se trabaja con algún programa,
sí,
en donde sabe más o menos el recorrido de un jugador o cómo hizo la jugada? Explícanos un poco cómo es eso.
Sí, se le entrega el video a la empresa que hace o que tiene este programa, que lo creó, y bueno, y te da todo el análisis del partido. Después está en el arte del entrenador, cómo usa la información, cómo la baja al campo, a quién se la da, a quién no se la da, de qué manera la usa, porque eso está muy de acuerdo al grupo que estés trabajando, ¿no? No hay grupos, los grupos no son todos iguales, es decir, una actuación en un equipo que te dio gran rédito, tal vez en otro equipo la tengas que cambiar porque no son los mismos futbolistas ni las mismas cabezas, ¿no? Entonces es un tema complicado, sobre todo porque es un trabajo que involucra a mucha gente, ¿no?
¿Se utiliza mucho esto de analizar al contrario?
Sí.
¿Es real? Porque a veces muchos periodistas deportivos hablan de que en realidad el entrenador arma su equipo en base a cómo juega el otro. ¿Eso es así?
No, eso son tendencias que pueden usar los entrenadores y las puede cambiar a un partido o a otro como cambia su forma de jugar. Lo que sí te digo es que nosotros pusimos en práctica dos cosas. Una, el scouting previo a la competencia. Nunca me convenció. E hicimos una experiencia bastante buena con alumnos del segundo año de la tecnicatura, donde se le asignaba un equipo a cada uno y lo seguía durante todo el torneo. Eso era mucho más real. Veías que se repetían los cambios, que se repetían las formaciones o que no se repetían. Es decir, era un scouting mucho más profundo y tenían, aparte del scouting en la competencia, había otro tipo de cosas que también había que investigar. Pero a mí me dio mucho resultado encargarnos de un equipo. Y bueno, esa persona que hace el scouting trabaja, incluso la semana previa al partido, trabaja en el campo con los entrenadores, la que trajo la información.
Claro. Ahora, en lo que es la planificación y el entrenamiento de un equipo, en el que tú tenés un proceso semana a semana, sí, con respecto a uno que se da en la selección, ¿no? Y acá esto, la típica frase, el jugador este en tal lado juega así y viene a la selección y juega así. Psicológicamente me imagino que también deben haber factores distintos, pero como entrenador, ¿cuál es la diferencia básica de entrenar a una selección que a un equipo?
Bueno, la estructura de la eliminatoria, esta estructura comercial que obviamente es la que está inmersa en el fútbol de elite, no permite a los entrenadores trabajar. No es un entrenador, es un seleccionador y trata de en 3 o 4 días de recuperar a los jugadores que vienen todos de distintas realidades, es decir, algunos con mucha actividad, otros con menos actividad, y tratar de dar su idea para esa competencia en 3 o 4 días. A veces uno que está por dentro de esto dice, no puede ser que... No es fácil para Tavares desarrollar un trabajo, ¿no?
¿Y cuando se habla del proceso, Tavares?
Bueno, el proceso está muy claro desde el punto de vista que tiene incidencia en todas las selecciones juveniles. Hace mucho que vamos a los mundiales. Se podrá compartir que a la gente le gustará cómo juega, cómo no juega, pero nosotros hemos tenido presencia en todos los últimos mundiales sub-17 y sub-20. Y los recambios en la selección están apareciendo. Obviamente que no es tan fácil de un día para el otro. Y más con el tema del resultado. Acá todo es el resultado. Y cosa que los que estamos por dentro la entendemos y la asumimos. Pero hace 6 meses atrás nosotros no parábamos en el elogio a Tavares, ¿verdad? Y ahora como que Tavares no hace
existe
nada.
Más.
Bueno, no se puede ser así, porque Tavares no dijo, me va tan bien que ahora voy a empezar a hacer las cosas mal para que me vaya mal. No es así. Hay una cosa que la gente tiene que entender, que son los rendimientos de los jugadores. Y los planes de entrenamiento están tan rigurosos que los rendimientos de los jugadores son oscilantes. No es que no rinden porque no quieren. Nadie quiere jugar mal. Los rendimientos son la base del trabajo del entrenador, porque son los que ejecutan la propuesta. Entonces, si los rendimientos no son tan buenos o están en un periodo que han bajado, es muy difícil. Es muy difícil. Y bueno, hay que confiar que los rendimientos vuelvan, hay que confiar en la propuesta, sobre todo en la seriedad del proceso y que podamos ir a Brasil, ¿verdad?
Jorge, una última cosa con respecto, sí, a lo que decías recién. Tú que fuiste técnico de entrenador, uh-huh, de equipos populares como Danubio, uh-huh, ¿cuánto influye la prensa en esto de ser resultadistas? Bueno, depende del resultado, cómo le va a un técnico, y no solo con respecto a la hinchada. ¿Cuánto influye la prensa en eso?
Bueno, lo primero que influye es este, opinar con desconocimiento. Eso es este, atroz, porque sin darse cuenta están formando opinión. Y está tan complicada la sociedad que esa opinión que forman los periodistas sin conocimiento, en algunos casos, en otros no, después bajada al campo. Y son causantes de presiones a entrenadores y a directivos. Y bueno, y siempre el hilo más fino es el entrenador. Uh-huh. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Y voy a insistir en una cosa que dije al principio. La formación permanente es fundamental. Un periodista, si se va a dedicar a analizar el fútbol, tendría que hacer el curso de entrenador. Nosotros, en los años que estamos en el ISEP, solo un periodista pidió para ir presencialmente a algunas clases. Después que fue a algunas clases, me dijo, bueno, yo estoy totalmente equivocado y de aquí en más voy a cambiar mi postura cuando analice. Es un tema complicado. Es como si yo quisiera decirle a ustedes cómo hacer un programa de radio. Uh-huh. No tengo ni idea. Yo hoy los escuchaba de algunas pautas que tienen ustedes y bueno, y fue un aprendizaje para mí. Entonces, sería muy, 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 si se permite el término, muy atrevido de mi parte tratar de opinar de una cosa que no sé.
Sí, sin duda. Bueno, en realidad, sí, la consulta, era desde el punto de vista de la motivación también, me imagino, para los jugadores, el hecho de, bueno, sentir más o menos presión. ¿Cómo es el manejo, en este caso, de la prensa y de los medios, principalmente pensando en jugadores jóvenes, ¿no?
Uh-huh. Bueno, el tema es trabajar la confianza del jugador también, ¿no? Porque en la medida que el jugador tenga su confianza bien establecida, va a poder lidiar con todas estas presiones y con todos estos cuentos que se le venden también a los futbolistas jóvenes, ¿no? Porque vos haces una consulta a los jugadores de formativas y bueno, todos van a ser Messi y van a salir, y eso no es real, porque en realidad menos del 1% llega a vivir del fútbol, sí, acá.
Están jugando 60.000 y el 1% es el que firma contrato.
Claro, entonces es muy difícil que no se crean eso, ¿no? Entonces es trabajar con el jugador y trabajar con a ver qué posibilidades reales tiene el jugador de llegar a eso. Y que aprenda también que todo cuesta, ¿no? Que nada de nadie se regala. Entonces es eso, básicamente.
Regina, bueno, creo que en el programa de hoy un poco la idea era meternos cada vez más y entender el fútbol y todo lo que el fútbol mueve desde otra perspectiva, desde personas que son profesionales y que además están formando a los que forman después mejores jugadores o a los que son mejores técnicos. Desde el espacio de buenas prácticas corporales, entonces, es seguir difundiendo esta temática. A propósito, y con el tema que tocábamos recién de la prensa, vamos a tener seguramente un invitado muy especial también el programa que viene. Le vamos a dejar allí la intriga, que es periodista también y es profesor de educación física, y bueno, probablemente nos esté acompañando el próximo programa. A mí lo que me queda, compañeros del Instituto Superior de Educación Física, es agradecerles que hayan venido hoy hasta acá y bueno, quedar vinculados o enlazados para una próxima edición.
No, muchas gracias a vos.
Muchas gracias y bueno, los felicito. Tienen un ambiente muy cálido de trabajo que hace sentir muy bien a la gente que los visita.
Me dejás pasar un aviso, porque ya que les interesa el tema de la psicología del deporte, la Sociedad de Psicología del Deporte organiza ateneos. Son abiertos a cualquier interesado en la Facultad de Psicología. Justo uh-huh. El miércoles que viene, el miércoles 22 a las 20, justo me toca a mí dar y voy a hacer un ateneo sobre evaluación psicodeportiva. Así que a todos los que les interese, bienvenidos.
Bueno, bien. Quedan todos invitados entonces.